Chavales, ¿vosotros veis mucho la tele?
Hombre, yo desde que el porno lo pusieron en internet, poquito.
Empezamos fuerte.
Yo solo teletienda, lo que me motiva, para tocarme, vamos.
O sea, dejaos de rollazo que vosotros tenéis cara de adictos a Tele5, no como yo, que soy intelectual y solo escucho podcast de cultura como Plantados en Estocolmo. Bienvenidos una semana más a Plantados en Estocolmo, como siempre desde el corazón de Suecia, temporada 4, la que no iba a llegar.
La que nunca iba a llegar, y llegó.
Y episodio número 2.
Y no hay quinta mala, ¿eh?
Y no hay quinta mala. Bueno. Pero vamos a ver si hay
la
cuarta.
La cuarta va a ser malísima.
A ver si entra la cuarta.
Pero no hay quinta mala, ¿eh?
Y estamos, como siempre, en compañía del gran Sellito.
¡Trebly Hell, chavales!
¡Trebly Hell a usted! Tenemos también a don Abby.
¡Trebly Hell!
¡Super Trebly Hell! Tenemos a... ¡Que ha vuelto! ¡Que tiene bien el tobillito!
Aunque se ha sentado.
¡Víctor!
¡Trebly Hell!
¡Exacto!
Y con ustedes...
¡Ay, que me está presente!
¡El único! ¡El incomparable! ¡Ay! ¡Luiti! ¡De Kronoposki!
¡Ah! ¡Qué me... Se te ha olvidado el que nunca quiso dejar el podcast.
Claro,
el que siempre dijo, tenemos que hacer esto, sea como sea. El Abby siempre decía, cuando lleguemos a 100 lo dejamos. Y yo,
me puse muy pesado, ¿verdad? En plan, me voy, dejarme, no aguantarme.
Yo lo que todavía no os he dicho, y que tampoco dije en el primer programa,
que la usas tu mujer.
Que la usas tu mujer. Es que estoy haciendo caso a la persona que hizo el comentario de no lo dejáis a los 100, a los 150.
Ah, vale.
Yo solo tengo en el corazón,
sí,
¿eh?
Sí. Es verdad que fue como diciendo, no, a los 100, no, 150.
A los 150.
Bueno, tampoco te estoy diciendo que haga 200.
Esto lo estoy haciendo por ti. Creo que te llamas Carmen.
María, vamos a decir.
Y tienes un espíritu, te estoy viendo, una mujer que te cuida mucho.
Sí.
Va vestida de negro.
Tiene el aura amarilla.
La bruja Lola, ¿no? Vamos a ponerla aquí en plan.
¿Tú tenías algún familiar mayor que vestía de negro? ¡Ay, mi abuela! ¡No me lo creo! ¡Ay,
claro,
ay!
Claro.
Bueno, pues...
No ve tu tele ni nada, Luti.
No, yo me harto de tele. Hoy hablamos de tele en Suecia, de la tele en Suecia. Como Grunding genérico, los programas, las aventuras de lo que era, ya no tanto, pero lo que era tener tele en Suecia.
Hombre, eso era un artículo de lujo.
Eso no era para cualquiera.
No.
Era para cualquiera.
La creen de la creen. Sí.
Pero a mí me gustaría que empezáramos con una cosa importante, porque la semana pasada pusimos nuestro primer episodio, esta semana estamos poniendo el segundo, pero dentro de nuestras precarias condiciones para esta vuelta a temporada nueva,
que no se acostumbre a la gente.
Hemos diseñado todo un plan,
ya
hecho Abraham.
Sí, un plan maléfico.
Entre todos hemos acordado bien cómo poder hacer este y nuestro podcast hermano Universo Movie, que os invitamos a buscarlo ahí en vuestra plataforma de confianza.
No lo estáis escuchando mucho.
Y suscribiros.
Bien, porque nos estamos comiendo viva a esos frikis.
Que son cabrones, pero son guapos, ¿eh?
Son guapos, sí.
Tienen un culito respingo.
Sí.
Y entonces, como Abraham ha intentado explicárnoslo muchas veces, pero con dibujitos, así, con una casita, un sol, y Sello y yo, como que no acabamos de...
No me da bien la neurorilla todavía.
Yo utilicé Deo, esquema, croquis, crocanti, y nada, no funcionaba.
Nada.
Pero hubiera estado...
Vaselina. Con vaselina todo entra.
Le eché un poquito de saliva y paciencia. Nada, tampoco.
Nada, no entra.
Pues mientras yo pongo el cronómetro, tío, explica a la gente de qué va.
Bueno, voy a dejar en muy mal lugar porque simplemente es que Plantado en Estocolmo se va a emitir cada 15 días. O sea, cada 2 semanas.
Okay.
Punt slut.
Yo no quería dejar Abraham, ¿eh?
Entonces... La diferencia va a ser que para... Bueno, la no diferencia va a ser para los Patreon. Porque para los Patreon va a seguir habiendo siempre un programa todos los meses en exclusiva. Pues eso, chavales. Cada 15 días, programa de Plantado. Y si eres Patreon, vas a tener en el mismo mes 3 programas. Dos en abierto y uno en exclusiva.
Y entonces, nuestros amados Patreon, que los adoramos con todo el corazón, esa semana no pueden escuchar nada nuestros o Abby.
Sí, porque nuestro podcast hermano va a tener igualmente... Un podcast, una emisión en abierto cada 15 días.
Exactamente.
Y uno al mes en exclusivo para Patreon. O sea, si eres Patreon, no solo vas a tener Pan Lantado en Estocolmo en exclusiva, sino Universo Movie en exclusiva.
Jodido, cómo te sobras. Casi sí lo entiendo.
Sí, sí. Igualmente, todo el mundo va a tener un programa al mes a la semana, pero uno va a ser de Plantado y otro de Universo Movie.
Bueno, ok. Bueno. Entonces, ir a la gente jugando entre un podcast y otro.
Que jueguen.
Si tiene
jueguen.
Ganas de escucharnos.
Si son juguetones, jugarán.
Hashtag no entendí una mosca.
Que yo cada que sé,
ya lo entendía, ya entendía.
Querido oyente que escuchas Plantado en Estocolmo, cada 15 días nos escucharás en tu podcast, en tu programa, en tu
teléfono
sí. favorito,
en tu peluquería de confianza. Sí. Querido oyente, si tomas muchas cosas malas, acabará como Sello y Luiti.
No entendiendo nada.
Querido niño.
Es para los niños.
Decid no a las cosas malas.
El maestro sí lo entendía, ¿no?
Sí, pero, además te ha hecho una mirada de penita.
Tú date cuenta que Víctor Víctor grabó el aterrizaje en la luna.
Eso sí.
Junto a Kubrick. Porque Kubrick.
¿Ese no era el de Cobra?
¿Ese no tenía un cubo?
El primo de Carvish.
Bueno, empezamos a hablar de tele.
Empezamos con la tele porque...
Hablemos de tele. Bueno, pues, ¿por qué no ponemos la cosa en su justo contexto histórico o ecológico?
Bueno, pues sí, chavales, vamos a darle un poquito de historia al tema porque la tele tiene bastante historia.
Hombre.
Mira, vamos a empezar por el principio, que es por donde hay que empezar.
Los dinosaurios sexy.
Los dinosaurios sexy ya se hacían sus propios largometrajes, pero no ponían películas. Ponían películas, no ponían tele.
¿Qué hacían los dinosaurios sexy que para ver la tele? Yo me imagino que querían sombra chinesca sí. y el día que le tocaba el tiranosaurio re, todo el mundo frustraba. No sé, un carajo.
No, se iban a la cueva. Que estaban ya la pintura rupestre.
Ahí va yo.
Y veían siempre la misma película.
Exactamente, es que es eso. Yo creo que era más eso, más que los dinosaurios, los propios trogloditas, ¿no? Que pintaban en las cuevas y llegaba el otro y decía, ay, mira, caza un bisonte, esta ya la he visto.
Llevo la cara. Porque es poco repertorio, ¿no? Ahí siempre.
Al final, el troglodito está muerto.
Y los dinosaurios, viene un asteroide y nos mata, esta la he visto ya.
Era como de Fast and the Furious, ¿no? Así, caza del bisonte 1, caza del bisonte 2.
Bueno, pero me voy a poner la barba esta y el pelo blanco y me ponéis aquí un robot con una fecha en la esquina. Sí.
Sí. Ole, Arsa.
Nos remontamos al año 1930.
Tiki, tiki, tiki. En Suecia, la primera proyección de televisión para el público fue en el 1930, ¿vale?
Vale.
Y lo hicieron en el Centro de Cinematografía Sueca, lo que es SF, donde vale. hacen el cine.
Sí, donde hacen el cine, sí, sí.
Sí, que ya no está.
Que ya no está.
Antes, claro. Svenska Film Industri era una empresa pública de cine y se privatizó.
Yo me imaginaría no que harían algo de folclore, ¿no? Algo como cuando Andalucía Directo va a hacer... ¡Mira, vamos a hacer la tortilla de patata más grande del mundo! Porque era el canelito más grande del mundo.
Te equivocas. En verdad, bueno, fue una proyección simplemente. Pero en una tele, claro. Y fue el televisor de un escocés. O sea, el televisor era la obra en sí. Se llamaba el televisor del escocés. Del escocer.
Escocer.
La entrepierna.
Ponte cremita.
John Logie Baird, o como lo pronunciara en su familia.
Vale.
Bueno, después de esto se hizo cargo la prensa, ¿vale? Y el Stockholm Tidningen, que sería como la prensa de Estocolmo, y la... ¿y cómo se llama? Y la radio sueca, empezaron a emitir Sin Radio, que es como la visión de la radio, o radiovisión.
Radiovisión.
Eso suena muy...
Claro que es eso, es radio con imágenes.
Y lo proyectaban...
No engañaban a nadie.
Esto es América.
Y lo proyectaban en Kungsholmen, o sea, una isla, un barrio de aquí de Estocolmo. Sí, sí. O sea, era en la calle realmente, claro, porque en esa época, primeras emisiones, nadie tenía televisión.
Claro, entonces, ¿qué era? ¿Un televisor normal? ¿Un televisor gordo? ¿El que tiene tu abuela en la cocina?
No sé cómo sería, pero era...
No, porque imagínate, ¿no? Todo el mundo queriendo ver la tele a la vez y lo que tú tienes es un televisor ahí en chiquetito.
Fíjate. Hombre, las películas españolas antiguas se ve como siempre reflejan cuando llegó el fenómeno de televisión a España... que una familia tiene televisión y todo el mundo la veía a través de las ventanas. Eso se ve en varias películas.
En el escaparate, ¿no? Sí, claro, el escaparate, mientras que está nevando, que es más doloroso.
Sí, sí, así viendo.
Cerillas.
Viendo el sorteo del cupón.
Bueno, pues también la prensa empezó a emitir otro programa que era imagen remota en vivo con sonido. O sea, no se comían el coco para los nombres.
No. No se podía ser más descriptivo.
Papá, ¿qué vamos a ver hoy? Imagen remota en vivo con sonido, sale un hombre hablando.
Venga, vale. Si el Salvador hubiera estado en esa época, lo hubieran llamado fracasados discutiendo. Hubieran ido muy al grano.
Y la gente diciendo, estoy deseando que salga imagen remota con personas hablando dos.
La venganza.
A partir de esta noche van a poner gente hablando, moviéndose y en pelota. Y con sonido.
Eso fue el principio de Canal 42.
Bueno, total, que esto fue por los años 40, ¿vale? Final de los 30. Y los socialdemócratas, que ya gobernaban desde el año 32...
Y ya estaban liando, ¿no?
Dijeron, esto del tema de la tele no va a tener mucho futuro. No darle prioridad.
Eso son los mismos que dijeron, este Hitler es buena gente, dejadlo pasar.
Claro, esto no va a ningún lado, chaval, compra Video Beta, que va a triunfar.
Esa gente tiene una puntería, ¡qué pandemia, ni qué pandemia!
Sí, sí.
Hasta el día de hoy.
Total, que unos años después, dos chavales que tenían un poquito de cabeza de la KTH, que es el instituto,
El Real Instituto Tecnológico,
se fueron a Estados Unidos porque dijeron, esto lo va a petar,
claro,
papi.
Claro.
Y empezaron a estudiar y se trajeron toda la tecnología para acá, para la tele sueca. Y dada, qué casualidad, que la primera emisión en directo que se hizo en Estocolmo y en Suecia fue la entrega o la ceremonia de los premios Nobel 4 años después de que estos chavales vinieran de América. ¿Por qué? Con la cooperación de la Corporación Americana de Radio.
Yo creo que Víctor ya estaba grabando ahí.
Estaba poniendo el sonido.
Lo confirma.
Pero pues esto fue en 1950, ¿vale? La primera emisión en directo. Los otros eran proyecciones.
Vale.
Y a partir de ahí, dice la KTH, pues chavales, de esto nos vamos a ocupar nosotros, ¿vale? Y empezaron a emitir como en prueba. Entonces, a partir del 50, comenzaron estas transmisiones de prueba con transistores de televisión y lo hicieron solo los miércoles. Dijeron, ¿qué día? Los miércoles.
Pero espérate.
El de la Lorda.
Es que
el de la Lorda.
Es que esto me está sonando mucho. O sea, al principio lo hacían, pero como de prueba, con pocos medios, solo los miércoles. Esto es el protoplantados.
Claro.
Era una cosa en plan...
¿Estás insinuando que lo vamos a petar tanto como la televisión?
¿Lo vamos a pletar?
¿Cómo a fletar?
Con doble
digo más, lo vamos a pletar. Sí, sí.
Pero ojo al dato, ¿eh? Llegaron a unos 300 receptores construidos por aficionados con un radio de cobertura de 50 kilómetros.
Como hasta las teles se las hacían solo. Que le gusta una manualidad a un sueco.
Pero ojo, atención, ¿eh? Porque esto hay que darle una vueltecita. O sea, ellos confiaban... Que unos flipados habían hecho una tele por si acaso, ¿no? Me voy a hacer una tele por si alguien emite. Tú hazte una tele, Juan, que te va a llegar el satélite. Te va a llegar Canal Plus.
Ese es el proto-Ikea, ¿no? Tenía que hacer tu propia tele.
O sea, qué pedazo de friki. Se empieza a hacer una tele. Pero, y además, piénsalo, voy a hacer una tele. Que nadie tiene una tele, pero yo
no,
me la hago.
No. Bueno. Por si echan algo, ¿no?
Total, que en toda esa época dependía mucho del que quisiera retransmitir algo, de horario, o sea, no era algo fijo, sino, oye, yo quiero hacer esto.
Sí.
Yo quiero hacer un podcast.
Sí, es que es como nosotros,
sí,
vamos.
Sí, sí, pues venga, métete, invita a tus amigos.
Venga.
Y seguro que iban tres de Cádiz y le decía, ven, que vas a salir la tele, mira, Garfinano. Que no.
Que esta semana no, que cada 15 días.
Que déjalo.
Que es malo tiempo hacerla.
Bueno, pues ya pasaron los años 50, ya ahí sí, en el 56, se inició oficialmente la retransmisión de televisiva en Suecia, ¿vale?
Exacto.
Ya que, aunque los más piratas, que ya de aquella ya había piratas,
me caigo en la...
ya pillaban la señal de Copenhague, de Dinamarca, que 2 años antes ya había empezado a emitir.
Con un tubo de Pringle.
Con dos tarrinas de Danone y un hilo.
Y un hilo. Yo me imagino además... En la primera señal pirata de la tele de Copenhague, la doblaron y dijeron: Suecia inventa la tele, ¿sabes? Sí, robándole ideas, ahí quitándole protagonismo a los daneses desde el primer día. Ah, se lo merecen porque hablan raro.
La tecnología cruza el puente.
Ha llegado hasta... Pero nos acordé lo del tambor de...
Y la gente en los años final, en mitad de los 50, ¿qué puente? ¿Qué puente? Ya lo verás.
Tú arte el televisor que ya verás puente.
El puente, vamos, ahí solito.
Ahora, hay gente en esa época, los que se hicieron el televisor, se pusieron con el coche en la punta de Malmo porque dice, ya construirán un puente. Hasta Dinamarca, ¿eh?
Los visionarios.
Eran previsores esa gente.
Esos 300 primeros que vieron le llamaban los visionarios.
Un pasito por delante iba la gente.
Qué buena comparsa ahí.
Bueno, pues en aquella época el problema que tenían las teles era que comenzaban lo que llamaban a rodar.
Claro.
Que era esta imagen que vas rodando. Que sí, sí. Cuando tú pones un morazo y te acuestas demasiado pronto, te hace la habitación lo mismo. Y había que sintonizarlo manualmente y todo el rollo, ¿no?
Ya después, día dándole vuelta, pero eso lo vivía yo, ¿eh? Las teles que tú tenías.
Sí, tú eres un veterano.
Soy un veterano, tengo una edad. Pero me acuerdo de eso, de tener una tele de esta por antena todavía al aire, no, que no iba con cable de antena, sino que era todavía de señal aérea, y de repente empezaba eso a dar vueltas como si fuera un cinesín, y tú tenías que ir a la vez, a cada momento, lo tenías que volver a sintonizar a cada momento. Sí, y me decía mi madre, ve al pozo, que quiero agua. Y yo, sí, madre, sí.
Y tú, roda. Yo tengo una historia personal, que mi padre, sintonizando la tele una de estas veces...
Pero no la cuente, que la va a saber todo el mundo, si es personal.
No la va a saber mi padre, que no escucha esto. Sintonizando la tele, estábamos nosotros, ahora se ve, ahora no se ve. Porque claro, estábamos pegados, él no veía la imagen, ¿no? Teníamos que decirse nosotros desde la distancia.
Claro.
Ahora se ve, ahora no se ve, no sé qué. Y se cayó el nota, le dio una lipotimia.
¿Qué dice?
Te lo juro. Y ya le cogimos todo el mundo miedo a darle a la ruedecita del televisor. De verdad.
¿No sería epiléptico?
This is the magic box. The magic box has got to be a magic. If you touch the magic box, it is your soul.
Le cogimos miedo. Es más, hoy día todavía le tengo miedo
a la rueda. Y a las cámaras de fotos.
¿Y a tu padre?
No, mi padre es un santo.
Bueno, pues todavía duran por esa época los políticos suecos no lo terminaban de ver. ¿Sabes? Te digo. Y según declaraciones de Johan Svensson, decía: están los chiquillos tontos con las pantallitas todos los días.
Hombre, es un clásico. A mí lo que me hace gracia es eso, ¿no? Que los políticos suecos no. Es demasiado pronto para decir, ¿de qué me sonará? Es que todavía no sabemos, ¿de qué me sonará?
Pero bueno, se tuvieron que rendir a la evidencia cuando en 1958, ¿qué pasó? Que se retransmite la Copa del Mundo de fútbol por primera vez en la historia.
Y hay dos alegrías.
En Suecia. Y a ella como, bueno, vamos a pasarlo por la piedra.
Claro.
¿Qué vamos a hacerle? Entonces, claro, a partir de ahí la tele se convirtió como en algo totalmente común en las casas de los suecos. Y a partir de esa época, pues, sobre todo me imagino que harían una publicidad ahí. ¿Quieres ver a Pelé?
Operación Camarón.
¿Quieres ver a Pelé en tu salón?
Claro,
compras un televisor.
Por cierto, hay que decir que en esta transmisión de televisión del Mundial de Fútbol fue la primera vez que se retransmitieron las repeticiones de jugadas.
Ajá.
Pero como no llegaba la tecnología, volvían a tirar el balón y los jugadores tenían que hacer todo otra vez.
Hay que acordarse,
¿no? Así una chilena y lo cogían los compañeros en pesa.
Sí.
Bueno, y a pesar de eso, la gente criticaba la tele todavía, ¿eh? Era como, esto es un invento del
diablo. Bueno, eso lo decían mucho en las películas, ¿eh? Antiguas.
¿Y qué intentaron? Un día a la semana sin tele.
Un solo canal y no ponen nada.
¿Y qué día era?
Estaban los ofendiditos de la tele y, efectivamente, premio para el señor.
Claro.
El miércoles.
Es que tiene mucho sentido. Si se inició todo un miércoles, tiene que terminar un miércoles.
Pues dijeron, antes lo tenía los miércoles, para no vaya a tener el miércoles.
Tiene sentido.
Burendogan.
Y nada, ya a partir de los años 60 empezaron a debatir, mira, con un canal no nos hace suficiente. Ya aquí la gente quiere movimiento, vamos a poner un segundo canal. ¿Qué pasó? Los empresarios y la burguesía, el canal se financiará con publicidad. Los socialdemócratas, nine.
Nada.
No, nada de publicidad, libre de publicidad y todo gestionado por las radios suecas.
Que le gusta gestionarlo todo, ¿eh?
Sí,
todo
porque público, por la... Todavía el nombre oficial de la televisión y todo, o sea, Sveriges Radio, la que lleva la televisión pública en Suecia.
Claro, a ver, esto no es raro, esto no es nada raro porque en España también pasó.
También
se llamaba la televisión pública 1 y después la 2, claro, hicieron una nueva que le van a poner la 3.
Claro, la 2, no.
Sería un poco de
sí, forma no, que sí, ya te contaré que es que en su inicio tenían el mismo
la misma programación.
No quiero decir que tenía que tiene
el mismo presentador. En todos los países se ponía una peluca rubia y decía
Jordi Hurtado era todo. No, que tenía la misma, ya te lo contaré.
Ya me lo contaré. Bueno, total, eso en el 69 empezaron con este doble canal, uno al derecho y el otro al revés, tú sabes cómo es el 69. Pero con esto del socialdemócrata
y mucho pelo en la boca. Ala,
los dos canales.
Ala, ya hemos tardado un programa nada más.
Con esto de que los socialdemócratas dijeron nanay, la televisión 2, digamos, se le quedó el sello como de izquierdista.
Ajá.
Y ellos tampoco lo negaron, ¿eh? Es como, sí, por supuesto.
Bueno, hemos aprendido que aquí izquierdista es muy elástico.
Es muy lástico.
Por aquel tiempo yo creo que era bastante fuerte, ¿no? Creo yo
sí, estaba la cosa. En
esos tiempos.
Claro, era
comunista. Aragonista.
Ya en el año 70 empezaron las retransmisiones a color, ¿vale? Y ahí tú veías la carnecita rosa de los chiquillos.
Sí.
Y ya nos pasamos hasta el 1987, porque lo más curioso es el año anterior.
Porque en los 70 estaba todo el mundo emporrado y daba igual lo que echaran en la tele.
Y veía colores, aunque lo tuviese en blanco y negro.
Que fuera en blanco y negro.
Daba igual. Total, que ya en el 87 se rompe el monopolio de servicio público y ya empiezan las televisiones privadas y todo aquello, que ya tú nos contarás los canales que había por allí.
Los canalillos.
Que la televisión por cable empieza en el año 83, en el año 83, pero a finales de los 80 es cuando ya se empiezan a emitir ya todos los canales.
Pero pronto, ¿no? Porque
bastante pronto, sí.
Porque en España la primera tele por cable fue Canal Plus, ¿o fue ya...?
Fue principio de los 90 en España, ¿eh?
No sé cómo
o finales de los 80, con, o sea, Telecinco, Antena 3...
A la vez,
bueno, primero fue el Canal Sur, pero eran comunidades
etarias.
Pero eso no era tele por cable, ¿no?
No.
Bueno,
tele por cable, yo era digo, Canal Plus.
El comunitario, el vídeo comunitario hicieron, pero no era tele, claro.
Es otra cosa.
Sí, pero la tele por cable son, o sea, es paquete de canales privados que no se pueden sintonizar, que es solo si tú los pagas. Con lo cual yo creo que lo más que en España fue mucho más tarde, sí, probablemente el que yo recuerde fue el Canal Plus.
Sí.
Lo primero, porque si no lo pagabas no tenías, te tenían que traer, o sea, el dos codificador.
Veías cosas y otras no.
Claro, porque tenía el descodificador, que es el antecesor de este box que hay ahora.
Exactamente.
Pues fíjate.
Una caja todo facha.
Pues fíjate lo curioso que todavía en esa época, a mediados de los 80, había algunos socialdemócratas, para que estamos tirando tierra encima, ¿eh?
Pero no, si es sodromático.
Vamos, es la realidad.
Te digo una cosa, ¿eh? No va a ir de cabeza de lista este año.
¡Los progres!
No, pero vamos. Porque después explicaremos el tema de cómo iban los impuestos y demás.
Y de todas formas también es que ha habido muy pocos periodos en la historia de Suecia contemporánea donde no hayan gobernado los socialdemócratas.
Claro,
es que básicamente
era el gobierno.
Claro, casi cualquier dato que demos, siempre en el poder, casi siempre están, salvo en el del 91 creo al 96, algo así.
Cuando se fue a pique Suecia.
Cuando se fue a Pikachu.
Pikachu.
Bueno, pues los abogados, digo yo. Los políticos decían que se tendría que prohibir la posición privada o limitarla, la posición privada de antenas.
Vale.
O sea, que no tuviera cada uno una antena, sino que eso lo gestionase el Estado de alguna manera.
Como un Cádiz que estaban todas las azoteas petadas.
Claro, que no cada uno ponga su antena como le dé la gana, sino que eso sea gestionado por el Estado. Sí.
Llama al niño de José Manuel que te la pone más barata.
Y nada, y finalmente, por terminar un poquito la historia de la tele, llega la televisión digital, ya a finales de los 90,
claro.
Y empieza ya la red digital terrestre, ¿no?
El despiporre.
Y por acabar, y poner punto final, en el 2005 se inició el apagado de la red terrestre analógica, dando por terminado definitivamente y digitalizándolo en febrero del 2008.
Ok.
Más que o menos en España, entonces.
Se terminó. Bueno, el apagado empezó. Sí, bueno, 2008, 2009. También para España, sí. Pues
y
muy
hasta
bonito.
Aquí la historia de la televisión sueca.
Fantástico, me ha gustado que siempre tus datos.
Siempre se ganan aplausos estos chiquillos porque solo trabajan.
Tus datos, que hay gente que no pasa el podcast para adelante, que los
no,
escucha.
No. Uf,
hay gente que escucha el contexto.
Dos o tres. Yo empezar a minutarlo también.
Que yo cuando. Yo igual, yo cuando lo hago yo. Hay gente que lo escucha cuando va al gimnasio. A mí me ha dicho gente, yo me pongo el podcast cuando habla Luiti porque estoy en el gimnasio y es como que le metía
este tío raro,
este lo reviento y le da un coraje que se ponen ahí.
Se pone agresiva la gente, ¿no?
Bueno, no sé si te he contado fuera de mi cruz. Creo que no te lo he contado, que nuestro amigo Carlos...
Espérate, ¿esto es una sección nueva?
No, esto
sí,
es...
Sí, vamos, venga, que entre sintonía.
Fuera de micro, las confidencias.
Nuestro amigo Carlos, el madrileño, que nos estará escuchando ahora mismo porque me confesó que se ha escuchado todos los programas, ¿vale? Me dijo, yo es que aquí no puedo ver y nosotros esperamos que dijera al Luis. Pues no, era a mí.
¿A ti?
A mí, se pone, tío, tranca, con lo bien que tú me caes, loco, y te escucho en el podcast.
¿Y qué te lo digo? ¿En el centro de rehabilitación?
Con un gotero.
Así habla el Carlos, ¿eh?
Así.
Kimi, dile a Valle que me compre una papela. O sea, que
pero a partir de la tercera temporada dice que se dio cuenta de por qué, y ya entonces se revertió. Era porque me reía de mis propios chistes.
Se revirtió, ¿no?
Bueno, me sigo dando.
Se acostumbró.
Me sigo dando. Pero se acostumbró.
Se acostumbró.
Pero dijo que el Luigi era un máquina. Mira, sí, cosas que tal.
Claro, el drogadicto dijo eso, ¿no?
Eso dijo de ti.
Bien. Ese es mi punto.
Un besito para mi Carlito, que es un máquina.
Sí, después te paso aquello que me...
Bueno, Sellito, por...
Bueno, os voy a hablar...
Tanto que has prometido de canales...
Bueno...
¿Cómo es la tele hoy? ¿Cuántos
tele
canales hay?
Exactamente,
porque sí. Yo sé que la tele ahora no tiene culo, no tiene tubo católico...
No.
Aquí nunca hubo...
¿Católico? ¿Sería no, ateo aquí?
Aquí protestante. Aquí era protestante, era el tubo protestante, pero...
¿No tiene la rueda del diablo que mi familia teme? No tiene.
Entonces, aparte de eso... ¿Cómo son los canales? ¿Qué puede ver una persona?
Vamos a dividir... Bueno, canales hay, pues bueno, pues de todas partes del mundo, ¿no? Evidentemente, como
pasa... Ya por cable hay la oferta que hay...
El canal de Suez, el canal de Panamá...
Exactamente. Pero voy a contar dos grandes vertientes. La pública y la privada. Bien. La pública es Sverige Televisión, también conocida como SVT.
¿Que yo cuántos años llevo aquí para decir Sverige?
Sverige, cara, es como se dice.
Sverige.
Sverige.
Eso lo dicen los pijos. Esta no es estatal, pero claro, cuidadito. Cuidadito, no es estatal. Está dirigida por una fundación, pero los miembros del Consejo de la Administración son elegidos por el Parlamento. Bien. Ahí hay un lío.
No, aquí no hay un lío. ¿Te lo explico rápido?
Venga, explícame.
Mira, aquí pasa, es muy sencillo. Sverige Televisión, aunque la gente cree que es pública, es un servicio público. Pero es eso, es una entidad, digamos, controlada por el Parlamento, con lo cual pertenece siempre a el que gobierna.
El gobierno.
Y ese es mi gran problema con la prensa sueca y en concreto con la televisión sueca. La televisión pública sueca no es neutral. Okay. Recibe subvenciones del gobierno y siempre haga lo que haga el gobierno, sea de izquierda, sea de derecha, sea de lo que sea, el gobierno lo hace bien. Porque el gobierno el que me paga y porque son los políticos de turno los que me controlan.
Pero,
ni siquiera hay una comisión grande como en televisión española. Al final las mayorías
pero vamos, televisión española después de varios escándalos,
exactamente.
Porque al final no deja de ser sí que se subvencionan con dinero público, por eso son públicas, pero después la gestión la llevan los gobiernos que vayan entrando,
claro.
Que no debería ser así, y en España ya está cambiando la historia, por
suerte. Eso dicen, a mí es que ya hoy día la tele no tiene casi ni sentido, pero bueno, es que si nos metemos
en cada vez menos
tele, tendríamos que interrumpir este programa y hacer otro.
Me niego a hacer otro, picha, porque si tengo que explicar cómo vamos a programar y a emitir otro podcast, me voy.
Tú has dicho cada 20 días.
Sí.
Entonces sí, lo controla el Parlamento.
Lo controla el Parlamento y bueno, a lo que vamos, ¿vale? Yo me puse esta mañana mi tele y me hice un recorrido por los canales televisivos que hay. Amén de haber visto en mi fuente de confianza, Wikipedia, bien, de qué trata cada uno de ellos.
¿Tú siempre te curas la investigación?
Sí. Pero si está todo en Wikipedia, sí. Es un espía pagado por nosotros.
¿Para qué vamos a hacer un podcast si está todo en Wikipedia?
Hombre, porque así la gente lo puede escuchar mientras ejercicio.
Invitamos a nuestros oyentes, que me lo dijo el otro día, dice, ¿no está en Wikipedia? Digo, ¿qué coño vamos a estar? Dice, pero eso lo puede escribir cualquiera. Sí, digo, pues escríbelo tú. Y me dice, no, a mí no, que me da vergüenza. Pues ven, si alguien quiere hacer una entrada,
es verdad, qué buena,
pero cuidado, a ver ahora si van a decir, son unos drogadictos. Sí,
que lo digan, que lo digan.
Venga, diga. Una entrada al tobillo.
Yo en la Wikipedia de Daniel Aragaí,
¿escribiste algo?
Escribí, añadí que había participado en Plantado en Estocolmo.
¿Estás confesando ahora?
Sí, sí, sí.
Daniel Aragaí está en Wikipedia.
Dani,
te hemos pillado, lo has escrito
todo. Te hemos pillado. Y escribí yo porque tenía todo su currículum, pero no salía Plantado. Entonces dije yo, y escribí, participó en programas de Plantado en Estocolmo como...
Y dijiste dos
medidas suecas y nabos de sangre. Y no mentí, Dani.
Es verdad.
Y no mentí.
Era uno de ellos.
Ay,
entre
Dios
otros.
Mío, que le ha arruinado la vida.
Sí, sí, búscalo después si quieres. Bueno, venga, voy a lo que voy. Vale, SBT. Sverige Demócrata Televisión.
Adiós, Sverige Demócrata, para el que no sea de Suecia, no lo sepa, es el nombre, es el partido nazi de aquí.
Exactamente.
Ay, Dios.
Bueno, en fin. SBT 1. Este canal se supone que es para toda la familia, ¿vale?
Liverpool 2.
Liverpool 2.
Esto como con la radio cuando retransmitía la quiniela.
Sí, sí.
Mallorca Las Palmas X.
Chelsea 4. So Liverpool United 1.
SBT 1. Este canal es para toda la familia. Entretenimiento e información.
Como Plantado en Estocolmo.
¿Sí? Pues mira, pues sí. SBT 1 es Plantado en
Estocolmo. Apúntanos en SBT 1.
¿A qué canal lo acapararíais en España? ¿De la televisión pública?
¿Lo acapararíamos o lo compararíamos?
Lo acapararíais.
Ay, qué calor. Ay, qué calor, de verdad.
A la televisión española 1.
Perfecto. SBT 2. Dirigido a un público más joven. Tiene espacios culturales, minoritarios y alternativos.
La televisión española 2.
Exacto.
La 2.
Cuando entra a los estudios de SBT 2, huele a...
Como
a
humanidad, ¿no?
No.
Como en tu despacho.
Como
en tu despacho.
Como mi despacho. Muy bien. SBT Barn. Para niños. Como su propio nombre dice.
Pero mira que bien ha dicho Barn.
Barn.
Sí, sí, sí. Barn lo
domina.
Lo bordo. Y emite de una hora a una hora, como de 7 a 7, ¿vale?
Y si, después... si queréis saber un poco más de eso, tenemos un programa de la temporada pasada sobre programas infantiles suecos.
Pues
que
bueno.
Es una maravilla de programa.
Qué bueno, qué
y
bueno.
Y cantamos boli, pum, pa.
Sí,
boli, pum,
está
pum,
muy
pa,
bueno ese. SBT Shugufira, que son noticias, la Shugufira ahora.
Las 24 horas.
Las 24 horas.
Que es como el canal 24 horas de TV.
Y sí, lo mismo.
Pero no hablan tanto en sueco. Hablan más, o sea, aquí hablan más en sueco y en España hablan más español.
Dicen. Yo no lo he visto.
Las cosas.
Y después está Kuskapskanalen.
Me cago en todo.
Se te han caído 7S.
Los escupitajos. O sea, ahora tiene coronavirus hasta el vecino de enfrente de Víctor.
Ese canal va de arte. Y ahora que lo he descubierto...
Disculpa, ¿cómo se llama?
Kuskapskanalen.
Yo, picha, pero no diga más. Que me está bañando, picha, que me está duchando.
Y yo, ya no hace falta que riegue las plantas.
Esto es como cuando te montas en una atracción de esta de parque acuático que te ponen el chubasquero.
Sí,
Kuskapskanalen.
Va de arte, ¿vale? Dicen. ¿La visto?
Sería el canal del conocimiento.
Exacto.
Va de artes. Y yo, como profesor de arte, voy a verlo a partir de ahora.
Kuskapskanalen es documentales, es historia, sociedad. Arte.
El que te pone para echar la siesta.
Ensayo.
Y ahora vienen las privadas, que me flipo un huevo porque, igual que hicieron en España, empiezan desde el 3 hacia adelante en sus números, como Antena 3, Telecinco, 4.
Pero a veces random.
Porque
dice, ¿y si sale de repente una que se va a llamar Canal 7? Pues yo la mía la voy a llamar Canal 12, por si acaso. Sí, sí.
No, pero van también cambiando de Tube a Canal.
Claro.
Cuando le dan la gana a ellos, cuando le dan la gana.
Onda, canal, televisión.
Pues
tele.
Mira, os la digo de carretilla, como si estuviera relatando la tabla del 2.
Vale, pero tú habla para allá, ¿eh? Por si acaso.
El micrófono está allí. TV3, que es de Nordic Entertainment, ¿vale? Y tiene eventos deportivos como Wimbledon y el hockey sobre hielo, y por eso triunfa.
Sí,
básicamente.
Y después, a ver, todas estas lo que tienen son series americanas, pamplinas, pero bueno, lo que le caracteriza es eso. TV Fira. La
más,
primera.
La que, más popular de las
la
privadas.
Yo creo que sí, es la más popular, ¿eh? Porque es la primera que emitía por satélite. Mm. Toma.
Claro. Y te digo una cosa, un día vamos a hacer el programa, que ya lo dije yo, que
es
de qué pertenece a quién en Suecia. Porque si te pones a rascar un poco, TV Fira es de la familia Bonnier, que son los mismos que tienen la mitad de las editoriales, la mitad de los periódicos, Svenska Film Industry.
¿Los Bonnier no eran unos dulces?
Los Bonnier son, bueno, me voy a callar porque además...
¿Te vas a meter el lío ya? ¿Te vas a meter el lío?
Unos bollitos de chocolate relleno
pero
de
nata. Es la pequeña aristocracia sueca, son una familia que controla la mayoría de los medios de comunicación y además accionistas de grandes bancos
ya
de Suecia.
Ya lo dijimos en su día de cuando... Sí, sí. Pero estaban cerrados, nada más que lo escuchan de los patrios.
Un día vamos a hablar de quién controla qué, de quién corta aquí el pescado, sí, porque sí, esto sí, es como sí, todos sí, lados.
¿Quién aquí, maneja las marionetas?
Sí. ¿Quién maneja mi barca? ¿Quién?
¿Quién? Vale, sí, y me parece muy interesante porque yo TV3 sí he apuntado que es de Nord Entertainment, pero el resto me ha dado pereza. Pero sí es que son cada uno de un...
yo conozco
el que tenga más interés que lo mire en Wikipedia.
De la misma página que lo cogí yo, carajo, que no son difíciles. Vale. Canal 5, ¿lo ve? Aquí ya cambian de TV a canal, como me he aburrido de la monotonía, claro, vamos a cambiar de canal.
Tele 5.
Utilicemos juguetes en la cama, con eso. Canal 5, que... ¡Ojo! Como Telecinco es especialista en realities.
Pues entonces, sí. y no será de Berlusconi, ¿no?
Pues de Basile, sí. De Basile.
Ya, y me tendría que meter yo a verlo un poquito más.
Que Basile.
De Basile, en plan, me va a comer Napo,
Te va a tragar lo que te ponga.
Canal Fem, madafaka.
Fue la primera cadena sueca que retransmitió Big Brother.
Y no solo eso, Hotel Paradise.
Hotel Paradise.
Donde
las tetas reales
mostraba sus encantos la princesa de Suecia...
Actual.
Bueno, o sea, la mujer del principito.
Vale, la princesa
que
con
que nos vaya a meter lío, que nos vaya a meter lío.
¡Qué pechos!
TV6. El canal que dan abierto, y eso en España, por ejemplo, ya no pasa, la UEFA Champions League. Y eso no pasa en España. Ya en España
no hay partido ninguno.
No, vamos, desde hace eones. Después está ese Juan.
¿Ese Juan?
¿Ese Juan?
¡Ese Juan ahí! ¡Ay, cogedlo! Coge a ese Juan.
Es un colega de Cádiz, ¿no? Ese Juan.
Que también es considerado como TV7, ¿eh? Pero ese Juan. ¿Verdad? ¿No?
Espérate.
Ese Juan. Lost in Translation.
Vale, ahora lo estoy entendiendo.
Esto, yo creo que esto es lo más épico que ha pasado implantados en Estocolmo. Por esto ha merecido la pena volver. O sea, señores, confirmamos que este niño no vive aquí. Ese Juan.
Literalmente, ese Juan
quiere decir Juan, es decir, la séptima.
La séptima, claro. Porque vale. Who es siete, vale. Juan es claro, la siete.
Juan. O sea, la Juan, Juan, no es Juan.
Ese Juan, cógelo ahí.
En la plaza de ese Juan está el ayuntamiento.
Bueno, pues ese Juan...
Ese Juan de Dios.
Ese Juan tiene programas de estilo de vida, ¿vale?
¿Qué es lo que tiene ese Juan?
Programas de estilo de vida.
Ese Juan lo que tiene es estilo.
Estilo, ese Juan tiene estilo de vida.
Ese Juan es un verga.
Que, de hecho, te arreglo la casa o la vendo, o eso, ¿sabes? Ese tipo de programas de mierda.
Qué apañado es ese Juan.
Sí, todo programa inglés,
Sí, de aquí, Unidos. de aquí gusta mucho.
Gusta, pero sí, la mayoría son Estados
Unidos. El do it yourself aquí...
Vamos, si el do yourself, vamos.
La masturbación es la forma más común de sexo.
Pero, escúchame, que es que todas estas cadenas, esta mañana he hecho yo un recorrido para ver qué están echando ahora a las 10 y pico. Y estaban echando en todas documentales, en todas.
Es que me estoy acordando de este Juan.
Este Juan. Está ahí y nadie lo va a quitar de mi cuaderno ya, ¿vale? Eso va a ser así para toda la vida. Vale,
menos mal que no lo hemos dejado.
TV Octa, que es un canal de historia, vamos a copiar a History Channel.
No, pero TV Octa también tiene series y películas.
También, evidente, todos. Pero
histórica.
Es en lo que se quieren, histórica. Exactamente, se quieren centrar. Canal Neo.
Nueve.
Que es el Discovery Channel sueco.
Es Canal Now.
Canal Now, pero sin tómbola.
Pero sin tómbola.
TV Tío, que tiene deportes y documentales. No que estén retransmitiendo a tu tío el borracho. Mi hermano.
Tele 10.
Y después está Canal 11, que está dedicado a la música. Y es muy gracioso porque el 11 forma como una M de música.
¡Oh, qué bonito! ¡Qué ingenio!
¡Qué poético!
Una corchea.
Una alegoría, una metáfora.
Fíjate tú, porque yo hace muchos años que no veo los canales suecos. No conozco Canal 11. Vamos, ni TV Tío tampoco.
Pues ahí está.
Yo me quedé en Canal Nío.
Topa a ti. Ahí está, topa a ti. Y por último terminamos con TV 12. 12. Y TV 12 fue el primer programa, el primer canal sueco que a las 12 de la noche...
Ponía el cachondeo, ¿eh?
¿Sí?
Ponía su buen erotismo.
Pero entonces...
Es el que ponía en su habitación el Johan con 16 años.
Míreme usted esta teta, caballero.
Pero ese canal entonces es antiguo.
Sí, bueno, todos están desde que dicho este. Sí,
claro, no conocía ni canal...
Desde finales de los 80 seguro.
Desde principios.
Yo no conocía TV10, no conocía Canal 11, no conocía Tele 12, este de que pone el picanteo. No
pues
sé,
nada. Me pues hasta aquí lo mío.
Lo que aprende uno con sello cruzcampo.
Gracias, mira. Está poniendo de moda los aplausos.
Sí, creo
están demasiado fácil los aplausos.
Yo creo que es un poco esto hay que pararlo. O sea, comprendemos que viene, o sea, date cuenta que Víctor viene del país del presentador de Sábado Gigante. ¿Sabes? ¿Cómo se llamaba ese? Don ¿cómo?
Mario Kreuzberger.
No.
Como Don Francisco.
Mario Kreuzberger. Don
Francisco. Claro, en verdad el nota era alemán.
Kreuzberger. Como la cerveza.
Que no nos patrocina, o sea, no. Que es como cualquier otra, ¿eh?
Sí.
Pues muy divertido. Oye, ¿y sabéis algo de programas míticos? Porque nosotros tenemos el 1-2-3.
Hombre.
Que salía Mayra Gómez-Camp.
Tenemos el Consumo Becher, que iban a buscar pareja.
¡Bandolero!
No, el que iban a buscar pareja, tío, que era buenísimo que lo representaba.
La media naranja, ¿no?
Su media naranja.
Ah, pero eso no iban a buscar pareja.
Jesús Puente.
Ah, no iban a buscar pareja.
No, iba con su pareja ya.
Era, a ver
que... A veces salían sin pareja.
A ver qué bien se conocía.
Sí.
Era, y además eran como recién casados.
Señores,
podía ser recién casados o que llevaban 80 años juntos. Además, te daba cuenta, era muy guay porque te daba cuenta que da igual tiempo que pasara, que al final, verdad, es que.
Nadie se conoce a nadie, que ninguno se escucha.
Depende de la pareja como sea, vamos.
Que las primeras preguntas me acuerdo que eran como muy rebuscadas, ¿no? Que se tomé, ¿quién te va a fiar? Como, ¿cuántas veces llama a la puerta antes de entrar? Dice, ¿quién te va a fiar? Pero después las últimas preguntas eran, ¿de qué color tiene los ojos? En Pono Caigo.
Hace tiempo que no lo veo.
Segundo nombre de su mujer. Y tú, me la sabía.
Vais a pillar.
Bueno, pues aquí hay una serie de programas míticos que llevan muchos años en emisión. Y claro, yo diciendo, ¿cómo podemos hablar de programas míticos suecos? Yo lo que he hecho es elegir aquellos que yo, por H o por B, he visto en mi vida aquí. Es decir, habrá programa a lo mejor que lleve más tiempo, habrá programa que se merezca más estar en esta lista, pero yo he seleccionado 3 o 4 nada más.
Perfecto.
Y el primero lo he seleccionado porque creo que es toda la pura esencia de Suecia. Un programa que lleva en emisión en Suecia, con unas pequeñas interrupciones de algún año, desde 1989.
¡Carajos!
O sea, desde que cayó el muro. Y... en 1989 se emitió por primera vez aquí el primer programa de Bingoloto. ¿De qué va Bingoloto? Básicamente es un programa que es jugar al bingo.
Y te lo echan. Ah, vale, claro. Juegas al bingo desde tu casa.
Tú compras tu cartón.
Ok.
Donde tiene para.
Ahí lo compran.
Para rascar. Ha ido cambiando durante el tiempo. Ha habido rascas, ha habido de apuntar.
Y hacer una app, ¿no? Me imagino.
No, sigue siendo. Son como rascas ahora, vale. Así un poco. Y entonces te van haciendo el sorteito. El 4. Además, así. El 4. Kattensnop. La picha al gato, ¿no? Pero en sueco.
¿Sí?
No.
Me gustaría.
Pero estaría bueno. Sí. Pero como gritan bingo, ¿llama por teléfono a la tele o qué?
El 36.
Bingo.
Cricket. A ver, entonces, te van diciendo así los números, lo va cantando una mujer o un hombre con más o menos gracia, ¿no? Porque esto, claro, tantos años, pues ha habido muchos presentadores distintos.
Claro.
Y el bingo loto. Dura como... Ha dependido también el formato, pero ha llegado a durar 4 horas el programita. Entonces, ¿qué pasa?
Que
entre sorteo y sorteo, lo que, claro, que está el sorteo de que te toca, te puede tocar los jugados, te puede tocar no sé qué, y luego si te toca un premio gordo en el rasca, pues tú llamas por teléfono y entras en el sorteo de una cosa más gorda todavía. Vale. Entonces,
al final nunca te toca nada. Espérate, que te va a tocar una cosa más gorda todavía. Sí, 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 Nunca llega.
Y te toca el hijo de la vecina. ¿Te gusta Star Wars? Ahí. Entonces, Bingoloto, una cosa muy graciosa que tiene es que desde que empezó, la tradición es que entre sorteo y sorteo, a veces ha habido entrevistas, ha habido no sé qué, pero lo típico típico es poner música. ¿Pero qué música?
Dance Bands.
Dance Bands.
Ole, sí, me lo he dicho.
Le pega. Entre sorteito y sorteito te ves a Lars Stefans y qué a bueno. Chryslers y a esto que... Bueno, vamos a ponerla, ¿no? Bueno, pues eso es lo que te ponen. Mira, tú ahora yo para editar esto.
Hombre, y a mí, sonaba lamentable, pero ahora es peor todavía.
Como referencia, claro, es que eso dice, esto es cutre, ¿qué hacemos para ponerlo más cutre? Mete Dance Band.
O sea, pero es más como el cupón, ¿no? Que presentaba Carmen Sevilla en España. Ya,
pues, imagínate un telecupón de 4 horas, loco.
¡Que dura 4 horas!
¿Qué te he dicho? 4 horas.
Puta, se me ha perdido ahí. No te estaba escuchando.
No, sí, tú me has perdido. Tú estabas pensando en ese, ¿no? En ese Juan. y total, bueno, a mí una... por meter una referencia cultural, hay una película que a mí me gusta mucho, una película, joder, pues ahora no me acuerdo del director, pero una película sueca que se llama Fucking Womol, de dos chicas adolescentes, así, digamos, que pues que descubren, ¿no? Que les gustan las chicas y tal, y es muy bonita la película, muy sencilla, y en un momento una de las dos protagonistas está en casa y la madre, pues, ajinto aburrida con su pizza de curry de mierda ahí viendo el Bingoloto, y le dice, ¿para qué ves esto si no juegas? Y dice, porque como no creo que yo vaya a ganar, me divierte ver ganar a los demás. Y me pareció una frase muy sencilla, pero muy descorazonadora. Sí. No sé, o sea,
Bingoloto. Y en verdad, por dentro, porque quiero ver la zamba. Claro. No te lo voy a confesar. Tenía vergüenza de decirlo.
Porque cantar muchacho que me gusta.
Claro.
Vamos con otro programa mítico: Postporet. Postporet se podría llamar algo así como.
Tras la pista.
Estupenda la traducción. Bien, porque se puede traducir como tras la pista. Sería la mejor traducción, o en el camino sería la traducción literal, y va de ambas cosas, de ambas cosas, porque es un programa de estos de concurso de a ver quién sabe más, ¿no?
Vale.
Entonces es un programa
saber y ganar, ¿no?
Es muy divertida el formato. Mira, te explico. Tú, los concursantes están en sus atriles, ¿no? Pero los atriles tienen forma como de vagones del metro o vagones de tren.
Vale.
Y entre medio de los dos, porque es por pareja, también esto ha cambiado durante los años, pero normalmente es por pareja, tienen un freno de emergencia que les cuelga entre medio de los dos. Entonces, si ellos creen que saben la respuesta, jalan del freno de emergencia. Y empieza siempre igual. Se ve el recorrido desde una ciudad hasta un destino. Entonces, primero le van preguntando cosas para ver si consiguen adivinar a dónde se dirige ese tren o ese autobús o ese...
Vale.
Y después, pues, pregunta sobre ese lugar. Y yo recuerdo, pues sería 2009-2010, que el recorrido empezaba en Cádiz.
¡Toma!
¿Qué dice?
Ay, sí.
Ay.
Iban a Toledo, pero empezaba en Cádiz. Entonces había preguntas sobre
Toledo,
Cádiz.
¿Qué tren coge?
Y todo el rollo. No, primero se pillaban, era como un coche. O el 2, no sé, autobús sería, pero se veía todo el recorrido, que lo hacen así como en cámara rápida, desde la caleta,
carajo,
hasta que se pillaba el tren en Cádiz, luego iba a Sevilla y luego era toda la vía del tren.
Se te cayeron dos lágrimas.
Se me cayeron. Y luego la recogí y dije yo,
para mí. Hoy en día tendría que ir en bici para salir de Cádiz,
Y cuidado que no, que usted está circulando con un poco de machismo. Cualquier cosa ahí. Que no, el Kishi, por cierto, me consta que nos escucha.
Muy buena gente.
Sí, gente.
Sí, sí, mejor Octavilla.
Uf, en el carnaval era más fuerte.
Se va a ir, se va a ir la próxima legislación, legislatura.
Ah, que se va a ir porque él se va a ir, no es que lo vayan allá.
No, no, bueno, se va a ir porque se termina y él
y
no
porque él ha dicho que se iba. Pero bueno, esto, vamos a dejar el debate de política gaditana para otro momento. Pues por it, lleva desde el año 87, es uno de los programas más longevos de la televisión sueca. Y bueno, hay muchos momentos míticos de ahí, pero yo me quedo con uno muy gracioso que incluso para hacer un anuncio de no me acuerdo qué coño de producto también aquí en Suecia, te sacaban un trocito, era como algo como de abogados o algo, y decía, siempre te empeñas en tener la razón, pues ven con nosotros que te ayudaremos. Y era un nota que le preguntaron, ¿dónde, en qué ciudad está la, en qué capital europea? Porque claro, no era qué ciudad, ¿en qué capital europea está la Real Escuela de Caballos Españoles? Uh-huh. Si os lo pregunto a vosotros, ¿qué ciudad es?
Jerez, Viena.
Pero no es una capital, claro. Es capital Viena. Viena. Es Viena. En Viena ahí está la hermana de la Escuela de Jerez.
Sí, 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 sí.
Y entonces...
Estuvimos allí, de hecho.
Entonces claro, dice...
Si no hubiese estado borracho, te hubiese
enterado. Yo, cojones, estuvimos allí.
Cada 15 días el programa, Quillo, cada 15 días...
Ese puto brownie que daño hizo. Entonces él coge y dice, ¿qué capital? Y dice el otro, Madrid. Y dice, no, era Viena. No, yo quería decir Viena.
¿Qué dice? Bien,
lo sentimos. No, es que yo quería decir Viena. Sí, sí. Y el otro, bueno, pero has dicho Madrid. Pero no vale, porque yo quería decir Viena. Yo Viena de Vin. Yo Viena de Vin. Ahí, y bueno, porque no tienen que llamar a los guardias de seguridad, chiquillo, que te va a dar un ataque.
El freno de emergencia.
Pónselo alrededor del cuello. Y luego, a mí, otro programa que yo veía mucho, pero este es más moderno, este empezó en 2008, pero me hace mucha gracia porque es un programa que, como te he dicho, Saber y Ganar. Y tú dices, Saber y Ganar, ya como título es de Nos comemos poco el coco, ¿no?
Sí.
¿De qué va el programa? De saber. Y que si sabes qué es lo que haces, ganar.
Ahí está.
Pues aquí hay un programa que se llama Ven Viet Mest. Literalmente, ¿quién sabe más?
¿Quién sabe más?
¿Y quién gana el programa?
El que sepa más. Yo, verdad, pero eso lo veía yo también. Pero eso no es una copia de otro programa en Estados Unidos.
No lo sé, pero es el de las lamparitas. Que sale. Cuando acierta, tira las lamparitas. No es eso.
Vale. Entonces no es el que.
Ese digo. Tiene. Tú dices Jeopardy.
Jeopardy,
que también está aquí.
No, pero es verdad, sí, yo lo vi. Entonces me sonaba este uno que había en España, a lo mejor.
Este era con unas lamparitas y cuando falla se te apaga, pero si vuelves a aceptar se te enciende, hasta que al final se te apaga en todas.
Sí, verdad.
Y yo qué sé, ya te ponen a recargar o algo, yo qué sé.
Flota.
Pero es eso, ¿no? Es como que cosas. ¿Quién se inventa estos nombres, tío? Y os voy a terminar hablando de un programa sueco que a mí me gusta porque me parece la excepción. Y es un programa de humor. Los programas de humor suecos, en general, y esto es mi opinión particular, me parecen, ¿cómo lo puedo decir políticamente entrañable. Correcto? No. Una puta mierda. Claro. O sea, en general, yo ya he dicho más de una vez que a mí el humor sueco me parece muy infantiloide, muy atrasado, que muy bien, para ellos va bien, pero a mí no me, yo qué sé, no me termina de...
No es lo tuyo.
A ver, yo tengo tres tipos de humor así que me gustan, que el humor negro español, el inglés e incluso el estadounidense. Pero después...
¿El que hacemos nosotros no te gusta, Michelle?
No. Yo no escucho el podcast.
Yo no lo escucho.
Yo vengo, digo que he sacado un libro y me voy. Pero este es un programa que empezó en el año 99. O sea, ojito, ¿eh? También lleva ya tela de año, ¿eh?
Hace años, sí.
¿Cuánto?
Pues mira, de 99, pues imagínate, pues lleva ya 21 más 1, 22, más, bueno, 22 por ahí más o menos.
Lleva casi 23 años en emisión.
Ahí está.
O sea, es poco, ¿eh? Pero es que además, ininterrumpidamente, es que no ha habido pausa de este programa.
Ni vacaciones,
ni nada. No. Una brutalidad. No ha habido años en los que no ha habido este programa. Se llama Parlamented, como el Parlamento. Y es un programa que es un concurso, pero los concursantes son humoristas que hacen como si fueran dos partidos políticos, el partido rojo y el partido azul. Y entonces es como si fuera una jornada de improvisación cada programa y tienen diferentes secciones, ¿no? Tienen una sección, las secciones también han cambiado durante los años, pero de las que yo destaco desde que yo lo he visto y que me gustan, está uno que se llama Fishnetnet, que es que antes traían un invitado y le hacían un roast al invitado, pero el invitado solía ser de la vida política y después el invitado elegía el que más gracia le había hecho, para la gente que no se va mucho de comedia así, terminó sí. de esto, un roast es meterse claro, con meterse el invitado, ¿no? con maldad.
Sí.
Y luego tenían uno que se llama Chancellor Duellen, donde estaban teniendo una discusión política, los dos grupos, pero con un representante, pues ahora te toca a ti del Partido Rojo, a ti del Partido Azul, y de repente en la pantalla salía un sentimiento y tú tenías que argumentar con humor sobre política, pero además metiendo ese sentimiento.
Bueno,
era como muy
de
improvisación, de teatro cómico. Tenían una que me gustaba mucho, era de la A a la E, porque aquí la última letra, claro, señores, no es la Z, es la E, que es la O con dos puntos arriba. Y era que tenían que empezar por orden alfabético con una palabra que empezara con esa, ¿no? Entonces, por la A, y te decían, ¡abolición!
Sí.
Del aborto para no sé qué, no sé cuánto. Y ahora el equipo rojo pues tenía que decir, ¡aprobación del aborto! Ahora con la B, joder, con la E. Entonces, era, claro, estamos hablando que aquí...
O sea, hacía largo, eso sí. más de las cuatro horas.
No, porque ponían su tiempo, y esa era la gracia, que si te quedabas fuera, decía, no, siguiente letra, y contaban el que mejor lo había hecho. Y bueno, aquí ya he dicho yo alguna vez que, pero la temporada 2, que pocos cómicos suecos los valoro mucho de verdad, pero de los mejores han pasado por aquí.
Hombre, claro,
me aquí, por ejemplo, tenemos.
Si lleva tantos años ininterrumpido, habrá pasado hasta tú.
No, porque dicen, está pasado.
Luitison.
A mí me dicen que me paso. Pero sale Josephine Bornebusch, que no se sabe quién es, pero es bella.
Hay un montón de mosca aquí en el estudio.
Sí, en el estudio hay mosquitas. Sí.
Porque
como nos echamos moscatel, se creen que estamos en una taberna de pueblo.
Sí. Vamos a tener que poner una tapa. Guiño, guiño a Víctor.
Wink, wink. ¿No sabéis quién es Josephine Bornebusch?
No, la verdad que no.
Ni idea.
Es la chica esta tan mona que hacía Soul Sedan o que hacía la serie de Welcome to Sweden.
No he visto ninguna de esas.
Sí, lo he visto, pero no, vale, no le pongo cara a esa muchacha.
Para mí es una súper cómica, súper actriz. Y aunque suene más chirulo, pues también es que me parece.
Es guapa.
Es bella.
Es guapa.
Y
guapa,
entonces,
ya,
pues me agrada más.
Clamores.
También.
Pues si es bella, es bella.
También está Pietra Miede, que físicamente a lo mejor no me dice tanto, me parece una cómica brutal. Muy buena. Soran Ismail, que es este cómico de origen kurdo, que es bastante bueno, además da caña.
Sí.
Y en este programa, por ejemplo, es de los pocos sitios, mira, que ningún famoso se ha pronunciado en Suecia en contra de la estrategia sueca contra el corona, con lo polémica que ha sido. Bueno, pues en este programa es el único donde algún cómico le ha metido la pulga.
Porque tienen ventaja, ¿no?
Le ha metido la pulga. Tienen esa carta.
Era falla.
Pero... ahí está, tío. Eso es lo que tú tienes que hacer, coño. O sea, eso es la comedia, tiene que ser irreverente. Y lo único que tengo que decir en contra es que durante mucho tiempo estuvo el cómico más valorado en Suecia, que es Björn Gustafsson, el caricato.
El caricato.
Que yo sigo diciendo...
es conocido como el caricato.
Que ese hombre es una deshonra para la comedia. Pero el que le guste, le gustó. ¿Qué le vamos a hacer? Es un tío que basa su comedia en poner voces raras y gritar.
Muy,
que como decía yo en un monólogo,
sueco.
Como decía yo en un monólogo, yo también me reía con esas cosas hasta que empecé con la comida sólida.
Claro.
No. No, picha,
no
que
cucu.
Esta es la mierda, hombre.
Claro.
Pues estos son así los programas que yo considero así como más míticos de los que yo he vivido por aquí.
Pues fíjate, yo me diría que iba a hablar de uno que para mí es súper emblemático. Claro, yo he visto poca tele sueca también. Pero yo me quedé muy flipado con el Lix Felan.
Hostia, Lix Felan es... Y también lleva tela de tiempo.
Seguramente, pero ya como llegué a Suecia ya estaba. Y sigue todavía.
Es que como yo sabía que iba poco tiempo, cogí 3 o 4, pero Lix Felan es guapísimo.
Y además, bueno, Lix Felan básicamente coge a un nota que está desahuciado ya, de que se ha metido en deuda hasta el cuello, que ya no puede con su vida, y dice, ¿qué hago? Voy a llamar a la tele, que me ayude. Y van dos notas, ¿ves? Muy bien vestidos de chaqueta, en plan, mira, llama lo que tienes que hacer para acabar como yo.
Sí.
Y le explican cómo... no gastarse más de lo que gana, básicamente.
Sí.
Pero aquí los sueldos...
Lo que hacen los servicios sociales, ¿no? Básicamente.
Bueno, lo que hace...
en el programa de la vergüenza de las compras.
Claro, lo que hace cualquiera que tenga cabeza. Pero me quedé flipado. Además es que se lo explicaban como mongolito. Le ponían un cuadrado y los billetes. Mira, estos son los billetes que tú ganas. Pues si te lo gastan esto...
ya
mira,
no están.
Ya no hay billetes. ¿Ahora qué? Ahora no puede pagar.
Pero es que esto es una cosa que pasa mucho aquí, que es que la gente vive sin saber realmente cómo está viviendo. Entonces está muy mal acostumbrada, y ya lo dice el título, la trampa del lujo. Claro. Pichar, si gana tres más, te puede gastar cuatro.
Pues, el yate, la casa, el IKEA, tu dealer, no. Recorta de algún lado. Vale, la casa y el coche no lo necesito.
El líder no.
Oye, ahora que estamos hablando de esto de pagar, no pagar, bueno, muy reciente, podemos recordar cuando se pagaba por tener tele.
Bueno, por tener tele, muy reciente.
Que eso no lo...
Y más todavía. Bueno, o hablo de el llamado impuesto por televisión.
Échale.
Mira, había un impuesto de televisión que esto se generó... Bueno, se
había ocurrió. Una vez... Pa, 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 pa. Impuesto.
Que todo el mundo tenía que pagar.
Sí, dale.
Pues esto se originó en principio por la licencia para radio, claro. Sí. Y la tenía que otorgar el rey, ojito, ¿eh? Te tenía que sellar el rey. Y la solicitud eran 3,3 coronas y media, ¿vale? Te daba tú 3 coronas y media, claro. ¡Pum! Pero claro, eso era en el 1925.
Puede usted oír las ondas.
O sea, que por 10 coronas tú tenías radio.
Sí.
Eso hasta los 50. Y a partir ya del 56... que ya empieza a llegar la tele, pues también tenía que pagar por la tele. Y ahí le meten ya la tarifa más periódica. Tenía que pagar 25 coronas por trimestre. O sea, tú tienes una tele a poquina.
Esto le sonará a la gente, no sé, otros países, pero en Reino Unido todavía, que yo sepa, se hace así.
Bueno, ¿ah, sí?
Cuando yo vivía allí,
verdad,
sí.
¿Eh?
Sí, sí, ahí tú pagas por tener televisión.
Pero no quedarse en ese detalle tan frívolo, que vamos un poco de tiempo.
Sí.
O sea, quedarse con el...
Con el canalleo.
Con el canal, o sea, era muy ridículo, y que entiendan los oyentes que esto no va en clave de broma, ¿eh?
No.
Que es verdad, que iba gente a tu puerta, clan, 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 tú abrías, hola, soy de la televisión, ¿tiene usted un aparato aquí dentro? Y mientras que te lo estaba preguntando, estaba buscando por encima de tus hombros,
claro, a ver si veía
una puta tele dentro, y tú, no.
Bueno, atención,
¿que tú lo has hecho, Víctor?
Víctor va a decir algo.
Todavía se paga, lo que pasa es que ahora la descuenta de los impuestos.
Exacto,
claro, eso es lo que iba a decir.
Pero la cosa es que en esa época tenía los inspectores, en Inglaterra también pasaba, y era eso, pero los de Inglaterra echaban más cojones. Aquí era como, ¿seguro que no? Y eso, y se ponían de puntilla.
Mira, o te ponen encima
así,
de los hombros.
A ver si
de hecho, como aquí siempre se tienen las ventanas totalmente abiertas, los pisos más bajos se fijaban por las ventanas, te veían la tele y llamaban del tío, te he visto la tele por la ventana. Un día para abajo. Y tú has visto la pasada, mira, has visto la pasada.
A mí me ha pasado también.
Visto, sí, que estamos viendo aquí que tiene la tele justo al lado de la ventana.
A mí me pasó. Y además yo justo acababa de empezar a pagar, porque la verdad yo al principio no pagaba. Pero por no así, porque ya me harté, dije, venga, voy a pagar y ya está.
Bueno, pues era una pasta, ¿eh? Era 150 por lo menos, ¿eh?
Bueno, era muy caro, no me acuerdo cuánto era, pero era muy caro.
Os voy a decir, desde el año 70, por tener un receptor, simplemente ya eran 220 coronas.
220.
Si tenía color.
eran
100 coronas más.
Hay que ser rata.
Y ya, si tenías una radio, además, 50 coronas.
Sí, sí, ¿vale? Es que a mí eso te decían, o te llamaban por teléfono. Hola, mira, soy de Radio Televisión Sueca, no sé qué. ¿Usted tiene tele? No, no, yo no tengo tele. ¿Y tiene radio? No. Y últimamente, que ahí yo creo que fue.
Tablet y todo,
claro, ahí fue donde ya fue la crisis. Y no tienes un iPad, no tienes no sé qué, no tienes no sé cuánto. Y te daban ganas de decirle, sí lo tengo, pero veo Telecinco, hijo de puta.
Claro,
si yo no veo la tele sueca, ¿por qué tengo que pagar impuestos para la tele sueca?
Os explico, desde el año finales de los 70 se quitó lo de la radio, ¿vale?
Sí.
En plan, esto ya, ya no funciona. Pero entre el 2003 y el 2014, que es lo que dices tú, consideraron que todo se tenía que pagar si tenías ordenadores, tablets y teléfonos móviles inteligentes. Si tenías... El de tu padre ese que habla con una tapa, daba igual. Porque
a mi hijo le dijeron, tú tienes un teléfono de Fisher-Price para llamar a Epi, pues paga.
Tal como compraba tú, de hecho ya te pillaban la ficha y era como, ya tienes que pagar.
Así fue, yo mis primeros años me negaba a pagar esa mierda, pero compré una tele inteligente para ponerla en mi salón.
Y te llamaron, que te ha comprado una tele, ¿no?
Que tú has comprado una tele en el Gigante, ¿no? Y yo, sí, puedo pagar. Y pagué 2 meses nada más, ¿eh?
Pero
eran 150 pavos por lo menos, ¿eh? O sea, que no te creas tú que era...
Lo más curioso es que...
150 pavos suecos, ¿eh?
Sueco, bueno, 20 euros, vamos a decir que eran 20
euros. Lo más curioso es que esto lo gestionaba el servicio de radio.
¿Sí?
O sea, que era el que te mandaba la factura.
Entonces, la factura y todo tenía...
Pero vamos, ya te digo que en el 2014 lo cogió el Tribunal Supremo de Administración, sí, digamos, el administrativo, sí, sí, sí. Y dijo, chavales, no. Claro, si así no cuenta historia, que por tener, y además eso, por tener un móvil, una tablet, un ordenador,
un puto teléfono móvil inteligente,
no va a ver la tele por la antena, digamos. O sea, tú ves, a lo mejor si has contratado Netflix, lo tienes que contratar para verlo.
Claro.
Y como decía Víctor, a partir ya del 2019 dijeron, no vamos a cobrar más impuestos directos. Lo metemos directamente los impuestos que se te quitan cuando tú estás trabajando. La declaración.
Sí. Pero no echáis de menos esos inspectores, esas llamaditas.
Sí. Mira, yo me acuerdo cuando llegué aquí, que estuve viviendo con el Luis, que me decía, si viene el inspector de la tele, no le abra, ¿eh? Claro. Como el niño chico, que si viene alguien y llama, no abra.
Primero de los casos.
Y una vez, claro, yo con el descontrol, abrí y con la tele encendía, digo, me ha pillado. Y claro, me empezó a hablar en sueco y yo le intenté decir, no, que estoy con un amigo ahí. Y el amigo hablaba un perfecto sueco ahí.
Y el amigo está saltando de un edificio ardiendo.
El rescate en Chicago, pero ¿qué amigo tiene tú aquí?
Que tengo un amigo aquí y es de bullying.
Y le cerré directamente. Me imagino que te cobrarían, o no, o se quedaría en la casa.
No, aquella vez cogí y dije... Bueno, yo dije...
Es un inmigrante.
Dije, total, estoy por separarme, que lo pague mi ex.
Bueno, pero tú decías lo que se pagaba. Mira, en el 2018 la tarifa era de 2.400 coronas por hogar. ¿Por hogar, en verdad?
Sí, sí, sí.
2.400 coronas al año.
Al año. O sea, te da, tío, 240 euros por tener una tele.
200.
Porque incluso algunas veces te decía, te he visto que tienes una tele. Digo, ¿pero la has visto encendida? No. Ah, es que está estropeada. Claro. Da igual, la tienes, la puedes arreglar y tienes la posibilidad de verlo.
Exacto. Y fíjate cómo estaba la cosa, que en el 2019 lo bajaron a 1.300 coronas. O sea, casi...
Cuando vieron ya que eran los últimos coletazos.
Porque cuando nadie pagaba,
ya vieron que ya iba a pagar su puta madre, dijeron...
Aparte que era desproporcionado y injusto, indirecto totalmente. O sea, da igual tú los ingresos que tengas, tú vas a pagar lo mismo por tener algo.
Yo de verdad, las moscas, Bueno, señores, aquí hay muchas mosquitas del vinagre. Me parece que lo mejor que podemos hacer es finalizar... Joder, de verdad. Bueno... Pues espero que os hayáis enterado un poquito de qué va el rollo de la tele. Ya sabéis que ese Juan es el mejor canal. Juan,
hay que verlo mucho a partir de ahora.
Ese Juan ahí, que hay un programa donde cuando tú sabes algo tiras del freno de emergencia y te puedes empeñar en la verdad todo lo que tú quieras. Uh-huh. Que aquí antes, para ver la tele, había que dejarse el sueldo de un gaditano viviendo en un partidito medio. Y que nosotros volveremos, no la semana que viene, no. ¿Os habéis enterado? Volveremos dentro de 2 semanas. Si queréis, si os quedáis con monos de 4 colgados, unos chilenos, 3 gaditanos que están muy mal aquí en Estocolmo, tenéis un podcast que a lo mejor tiene algo que ver con nosotros, que se llama Universo Movie, y que también lo podéis encontrar en vuestra red de podcast de confianza. Nosotros volvemos dentro de 2 semanas y hasta entonces os decimos que no os acerquéis a la tele porque os come los ojos.
Por ser gay.
Y que mejor tengáis salud
y teatro. Vámonos, ole, hijo.